En esto pensar. El simbolismo del libro de Apocalipsis ha intrigado las mejores mentes de la humanidad. La serialización de mensajes sobre Apocalipsis que estamos radiodifundiendo al presente llega hoy a uno de estos símbolos, una mujer vestida de sol, sobre lo que el predicador de nuestro programa hablará ahora.
Muy apreciado radioyente, en nuestro discurrir por el libro de Apocalipsis, llegamos hoy a otro de esos pasajes simbólicos que con fuerza empuñadora cautivan nuestra atención. Se trata de la mujer vestida de sol del capítulo 12. Como otros símbolos de Apocalipsis, este también se ha prestado a la especulación de los intérpretes. Algunos de ellos ven en esta mujer a la iglesia y en su hijo varón a Cristo siendo perseguidos por el dragón. Creemos imposible de sostener este punto de vista por el simple hecho de que Cristo no proviene de la iglesia. Todo lo contrario, la iglesia es quien sale del costado herido de Cristo. Los romanistas ven aquí a María, de quien nació Cristo, pero es imposible sustanciar bíblicamente esta interpretación. Si comparamos punto por punto a la María histórica con la mujer apocalíptica, veremos que no coinciden. Iván Barchuk señala con acierto que después del nacimiento de Jesús, María huyó a Egipto y no al desierto como la mujer vestida de sol de Apocalipsis. María huyó con la criatura y con su marido José, mientras que la mujer simbólica de Apocalipsis huía sola. María huía de Herodes, la mujer de Apocalipsis huía de Satanás. En Apocalipsis, la serpiente echó tras la mujer un río que fue tragado por la tierra. En el caso de María, no se dio esa circunstancia. Es pues lógico concluir que la mujer vestida de sol no simboliza a María. Otros ven en la mujer un símbolo de la nación Israel, de quien procede el Mesías. Y así es, el Mesías viene de la tribu de Judá y de la raíz y descendencia de David. Más israelita no podía ser. El tenor general de la Biblia corrobora esta interpretación. Por ejemplo, en Génesis 37, versículos 9 al 10, encontramos el sueño de José en el que en embrión se vislumbra la nación Israel. Este sueño simbólico profético fue interpretado por Jacob su padre y lo aplicó a sí mismo, a su esposa Raquel y a sus hijos. Jacob reprendió a José por tal sueño. En toda la Biblia nada cuadra con este simbolismo hasta que se llega a la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y las dos estrellas en su corona. La historia del Génesis es larga, pero el sueño de José se cumplió eventualmente. Como primer ministro de Egipto, José alimentó a su padre y a sus hermanos y a toda la tierra durante la larga y generalizada hambruna de aquellos días. Con el favor de Faraón, José logró que su familia se asentara en la tierra de Gosén, en Egipto. Allí comenzó a fomentarse la nación Israel. Cuando los gobernantes cambiaron, los israelitas sirvieron como esclavos a los egipcios por 400 años. No es, pues, juego de azar el que la mujer de Apocalipsis estuviese vestida de sol, símbolo de Jacob, padre de José, de la luna, símbolo de Raquel, madre de José, y que exhibiera una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Dando más fuerza todavía a esta interpretación, en las Escrituras del Antiguo Testamento se encuentran repetidas veces la metáfora de Israel como una mujer encinta. Este peculiar simbolismo es tema de varios pasajes, entre ellos Isaías 26:17, 66:7 y Miqueas 4:10 y 5:3. La mujer de Apocalipsis 11 simboliza la nación Israel y no la iglesia o la Virgen María. El versículo 5 de Apocalipsis 12 dice que la mujer dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. No tengo la menor duda de que simbólicamente el hijo de la mujer es Jesucristo, y le voy a decir por qué. El versículo 5 dice 3 cosas, y cada una de ellas es verdad acerca de Jesucristo. La primera es que el hijo es varón. Isaías 53 llama a Jesucristo varón de dolores. Por su parte, el ángel de la Anunciación dijo a María: darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Isaías 9:7 refuerza también con su conocida profecía: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término, sobre el trono de David y sobre su reino. La segunda cosa que dice el versículo 5 del 12 de Apocalipsis es que el hijo varón regirá en el futuro con vara de hierro a todas las naciones. ¿Quién sino Jesucristo ejercerá ese dominio? En Apocalipsis 19 se ve al Rey de Reyes y Señor de Señores regresando a la tierra con una espada aguda para herir con ella a las gentes, y los regirá con vara de hierro. Eso precisamente es lo que dice el capítulo 12 del Hijo Varón de la Mujer, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Más todavía, Jesucristo personalmente, al dirigirse a la iglesia de Tiatira en el capítulo 2, promete al vencedor darle autoridad sobre las naciones para regirlas con vara de hierro. La tercera cosa que dice el versículo 5 es que su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Se podrá haber hecho una referencia más inequívoca a la ascensión de Cristo y a su ocupación del trono en la diestra de la majestad en las alturas. Los Hechos 1 describe la ascensión espectacular de Jesucristo a los cielos. Esteban, el primer mártir de que tengamos noticia, vio a Jesús sentado a la diestra de Dios en los Hechos 7:6. Para mayor confirmación, San Pablo en su carta a los Romanos 9:4-5, hablando de sus hermanos los judíos, dice, y ahora leo este versículo en la Nueva Biblia Española: ellos descienden de Israel, suyos son los patriarcas, y de ellos, en lo humano, nació el Mesías, el cual es Dios por los siglos. El hijo de la mujer vestida de sol es, pues, sin controversias, Jesucristo. El capítulo 12 contiene además la escena del dragón escarlata de 7 cabezas y 10 cuernos. Junto a sus ángeles se encuentra en guerra sideral contra Miguel y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con Él. Durante su vida terrenal, Jesucristo dijo: "Yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo". Habiendo cambiado de domicilio el príncipe de la potestad del aire, el dragón Satanás, sabiendo que ya le queda poco tiempo, desata su furia contra Israel, representada por la mujer que dio a luz el hijo varón. Apocalipsis 12 dice: "Alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo!". Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amigo de Néstor, pensad: Satanás no tendrá la última palabra en su lucha por destruir a Israel. Israel tiene la fortaleza de un búfalo. Cuando lleguemos a los capítulos 19 y 20, nos enteraremos de quién ganará la pugna de los siglos. Pero hoy por hoy, gobierna sobre el mundo un reino de tinieblas que engolfa la mente, los afectos, las intenciones, las aspiraciones de millones de seres humanos. Tal vez usted sea uno de sus víctimas. Sabe que está encadenado a este dominio infernal, pero sus esfuerzos por desatarse lo han dejado desalentado, sin fuerzas, maniatado y sin poder para luchar. ¿Quiere poner en reverso su desgraciada condición? Acepte en su corazón a Jesucristo. Haga uso de la oportunidad que Él le da de salvarlo, de cambiar la vida miserable que lleva, su derrota, su empobrecimiento, su encadenamiento a los vicios y al mal genio, al temor de morir en sus pecados. Cristo puede habilitarlo para el reino de Dios. Él puede hacerlo libre, satisfecho y útil. Fue para ello que murió, derramando su preciosa sangre sobre la cruz. En ella venció a la serpiente antigua, al dragón escarlata, asestándole el golpe mortal. Como hombre, usted tiene aspiraciones más altas que la mediocridad que lo mantiene preso. Como ser racional, tiene ideales más nobles que aquellos que atan su débil voluntad. Apropíese entonces de estos logros, apúntese esta victoria. Con fe y arrepentimiento, identifíquese usted hoy con el Víctor, Cristo Jesús.
Llegamos al fin de otra presentación sobre el Apocalipsis de Juan. En esto pensad volverá a ustedes con otra charla titulada El Dragón Escarlata. Pase usted la voz sobre estas presentaciones proféticas especiales. Le insinuamos escribirnos al apartado 2153 Santo Domingo, República Dominicana. Le decimos adiós por ahora con estas palabras de fe: "Alzaré mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra".